Radio Universidad de Guadalajara presenta Luces de Bengala, sonidos de la India.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos arrancando esta primera edición de Luces de Bengala, programa que tiene que ver con la música y los libros que están relacionados con la música en una doble conducción. Aquí los saluda Enrique Blanc y acá, enfrente de mí, Paco Navarrete.
¿Qué tal, mi Blanc? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Qué gusto, Paco.
Igualmente, bien, brother. Oye, pues qué bueno porque hay una oferta inmensa, ¿eh?
Terrible,
tanto,
¿verdad?
De novedades, y ahora estoy viendo que también hasta de primeras ediciones y libros raritos que tienen mucho que ver con la música, ¿no?
Claro, claro, una, bueno, cada año la FIL es un tsunami, tal cual, de títulos, de cultura, y los últimos años se han caracterizado, Paco, porque las editoriales han estado publicando muchos libros en relación a la música.
Sí.
Ayer, en la presentación que tuvimos del libro Cure, de Lowell Tolhurst, de la editorial Malpaso, del que vamos a hablar un poquito más adelante, hablábamos un poco sobre eso. Es decir, muchos músicos ahora están pasando a ser pues escritores tal cual,
claro,
a través de la memoria o a través un poco de la, o sea, que de la historia, algunos de ellos incluso a través de la ficción, etcétera, y bueno, y
ojalá no sea muy filtrado, ¿no? Cuando se trata de autobiografías, porque a veces se cuidan, claro, más. Estoy viendo que me estabas mostrando cosas de Pete Townshend, sí, de Johnny Marr, el guitarrista de Smiths, también. Me imagino que lo de Marr más autobiográfico, pero sí, ya lo platicaremos también con calma.
Esta semana estaremos hablando pues, de varios libros para recomendar, y para que ustedes, bueno, cuando estén por acá en la Feria Internacional del Libro, que es casi un hecho que la gran, bueno, que muchísima gente de la ciudad de Guadalajara viene al menos un ratito, ¿no?
Sí, sí, es el paseo obligado, ¿no? Aunque sea un rato, sacas a los niños, vámonos, o vas con la novia. Y si no, los mandas en el camión escolar de las mañanas, aquí a llenar los pasillos.
Hoy no hay tanta gente, bueno, hay que decir que estamos transmitiendo en vivo desde Expo Guadalajara, en el mismo lugar en donde se sitúa la cabina cada año de Radio Universidad de Guadalajara. Está allí sus loops en el control técnico y operativo. Alberto González, por allá, Juan Beto, control, en cabina, y bueno, ese es el equipo. Andrea González en redes sociales.
Ok, no, pues equipazo.
Oye, y arrancamos con algo de Corner Shop. Estábamos buscando Brimful of Asha,
sí, y el exitazo noventero, ¿verdad?
Sí.
Este grupo, aunque es británico, uh-huh, su líder, digamos, es de ascendencia India.
Claro, Jinder Singh. ¿Te acuerdas? Entonces, y en ese disco, que fue un disco como muy muy sonado, que incluso creo que en el año que salió la revista Spin lo colocó como el disco del año, uh-huh, aparece esta versión de Norwegian Wood de los Beatles, pero cantada en indio
también. En indio, y ahí sí con la cítara un poco más justificada.
Claro.
Aunque bueno, no se necesitaban en la versión original para nada.
Oye, y es que a lo largo de los años, Radio Universidad sí ha programado música de la India, ¿no? O de estas colonias que viven en Inglaterra, de migrantes.
De indios y paquis, que les llaman también allá, un poco despectivamente, y que ahora ellos retoman de una manera vindicatoria, ¿no?
Esto que también se conoce como el subcontinente indio, ¿no?
Sí, vaya que es grande.
Digo, por ahí obviamente Peter Gabriel fue uno de los grandes difusores, sí, sobre todo de la obra de Nusrat Fateh Ali Khan, sí, que es pakistaní.
Y yo creo que el primer gran golpe habrá sido en el concierto para Bangladesh,
sí,
que invita, más bien le cuenta Ravi Shankar la bronca, uh-huh, tan fuerte que tenía de hambruna a George Harrison,
sí,
y hacen un concierto histórico.
Claro.
Pues entre otras cosas porque fue el regreso de Clapton, de medio estaba escondido, de un poco de Dylan,
claro,
y por supuesto todo el inicio con este concierto de música, digamos, clásica o tradicional de la India, con Ravi Shankar, Ala Raka en la tabla,
claro,
y este momento de humor involuntario cuando empiezan a afinar, un ratito están afinando y tocando, porque afinan junto con la percusión,
sí,
y la gente rompe en aplausos y gracias, y así están de entusiastas con la afinación, espérense que oigan la música.
Sí, porque, digo, tú mencionas esas imágenes porque viste la película.
Sí, claro.
Un documental que se hizo sobre el concierto para Bangladesh, vi el disco también, ese,
sí,
disco triple
o
me parece, sí, eran,
sí,
ahí
eran
con
gigante.
Pero es una película que ahora es difícil, creo, que conseguir, ¿no?
¿Ah, de veras?
O no sé si a lo mejor en YouTube habrá alguna versión.
No sé, habrá que ver, fíjate, y creo que yo la tengo, voy a empezar a vender aquí afuera en los pasillos.
Buenísimo.
Junto con el gritón de la entrada.
Aquí con Elena Santibáñez, que vamos a platicar con ella adelante.
Elena, con puro.
En su stand. Oye, y mencionas a Ravi Shankar, que se volvió, a partir de ese concierto, en una figura importante a nivel internacional.
Claro.
¿No? Fue quizás, o sea, que el músico de la India más reconocido.
¿Cómo no?
En aquellos años, que incluso se vincula con los Estados Unidos y tiene dos hijas que son también estrellas.
Sí, una
de la música.
Maravillosa cantante.
Sí. Ambas, yo creo, ¿no?
Conozco yo una bien.
¿Anushka Shankar?
Anushka, claro. No, y la cantante.
Y Norah Jones.
Norah Jones,
sí, exacto. Sí, las dos. Las sí, dos cantantes.
Y hay un violinista muy bueno, L. Shankar, Lakshmi,
sí,
Shankar,
sí,
pero creo que es, si acaso, sobrino, y si no, nada más, es un, como Shankar, creo que es como Shankar, es como González aquí.
Como Pérez, como
sí,
Singh también.
Sí, como
es,
Singh.
Que es otro apellido muy bueno. No sé si es tal cual un apellido o es una cosa que uno, digamos, se auto...
Con la religión, que de alguna manera
sí,
te nombra.
Exactamente, exactamente. Se autonombra, exactamente.
Sí. Sí. Enrique Católico, estaría muy bien. Francisco Luterano,
Navarrete. No creo. Oye, entonces, bueno, un poco la idea de este programa es también, por recordar a lo largo de los años Radio Universidad ha programado en con el Che Bañuelos, por ejemplo. No.
A mí me tocó cuando tenía tenía mis aires más étnicos.
Sí.
Descubrimos una en la parte del PB, la fonoteca era no virtual. Sí. Y había una colección maravillosa en Radio Universidad de discos grabados por la UNESCO.
Okay.
Y había cosas de música clásica india. Y ahí notaba la diferencia tremenda, que me tocó poner algunas piezas del sur con el norte, que no tiene nada que ver.
Claro.
De la parte oriente pegado a Bangladesh, sí, con la parte pegada a Pakistán. También nada, claro, que ver. Okay. Bueno, sí hay un aire, un hilo, pero sí. Ajá. Ves las...
Algunos instrumentos,
variantes, que, sí,
las tablas.
Un poco, pero sí cambia, porque abajo la percusión es casi como tambores tal cual.
Okay.
Y esta cosa de tabla y cítara es más del norte.
Más del norte, okay. Pues vamos a escuchar algo de la Fundación Asiática del Dub, que seguro que te gusta. New Way, New Life, que la vaya buscando aquí el Jesus Loops. Él la tiene, a la mano, de ese gran álbum llamado Community Music, ¿te acuerdas?
Rolonón, sí. También es un poquito... No me acuerdo si es contemporáneo o un poquito anterior a Corner Shop, pero creo que por ahí andan, ¿eh?
Sí, más o menos, claro.
Principios,
claro,
mediados de los 90.
Bueno, Asian Dub Foundation tiene desde esos años hasta la fecha, siguen activos, ¿no?
Ah, ok.
¿No? Y creo que Corner Shop también, aunque van como más despacito. Así que bueno, este es Asian Dub Foundation, New Way, New Life, en Luces de Bengala.
I'm
Pues bien, Paco, está Asian Dub Foundation con New Way, New Life.
Cómo me gusta a mí este colectivo, ¿eh? Este, de los que supieron meter este tanto cuestiones de dub como incluso ragamuffin y hasta un poco de hip hop en todo esto en el contexto de Londres, pero con una ascendencia
claro.
De algunos de ellos son pakistaníes, otros bangladeshi y otros indios.
Exacto, cual. Exacto. Fíjate que ya estuvieron en México, Pacho, José Luis Paredes Pacho, sí. Que en algún momento llevaba a cabo este apartado del festival de festival del Centro Histórico, pero bueno, ese no es el nombre propio, que ya él tenía Radical Mestizo.
Ah, sí.
Y en alguna edición trajo a Asian Dub Foundation con Balkan Beatbox.
Ok. Super Balkan programa. Beatbox me encanta también.
Buenísimo.
No hay que ver pues con la India, pero, sí, porque no olvidemos que toda la migración gitana empieza en el norte de India, finalmente.
Claro, entonces, claro.
Sí, hay una conexión, si la quieres hallar.
Sí, sí, sí. Y a propósito de eso, es bueno decir que Pacho, ahora en sociedad con Camilo Lara y con, ¿cómo se llama, hombre? Julio Rivarola, han retomado el concepto Radical Mestizo y lo van a llevar a cabo por vez primera ahora fin de año.
Como festival.
Como festival,
exacto. Ah, pues suena muy interesante.
Porque ahí habrá posibilidad. Habían estado coqueteando con la idea de traer Africa Express, el proyecto de Damon Albarn. Sí. Al final no cuajó, pero hay un cartel bastante interesante.
Ah, bueno, hay que estar al pendiente para fin de año.
Ahora sí, qué placer tener en los micrófonos de Luces de Bengala a Elena Santibáñez, quien es editora, capitana, comandante de la editorial Rhythm and Books, una editorial que, bueno, ¿por qué mejor te presentamos, te saludamos? No. Elena, ¿cómo estás?
Muchas gracias, pues feliz de estar otra vez aquí. Nunca olvidaré la primera entrevista cuando estaba yo presentando Corazón Minado, el primer libro, ¿no?, de Rhythm and Books.
Exacto, sí.
Hoy día la colección se compone de 11 títulos, sí. ¿No? Que por cierto, aquí empiezo a hacer mis comerciales, ¿no? Sí. Traigo la colección completa, solo me quedan 11 colecciones completas,
okay.
Porque Estambul está agotado, entonces para que alguien se lleve los 11 títulos, solamente hay 11 posibilidades.
Estambul,
¿no?
Es el de
José Manuel Aguilera.
José Manuel Aguilera.
El que va en segundo de vencimiento, quedan un poquito más como 20, es Corazón Minado, pero de él vamos a hacer una reedición el año que entra. Y bueno, es una colección única porque varios títulos no se van a reeditar. Por ejemplo, El diario de un López, de Jaime López, por políticas estrictas de Jaime, él no reedita nada. Y eso lo dijo desde el principio.
Okay.
Yo hago una edición, ¿no? Entonces, hombre.
¡Ah, qué Jaime!
Sí, pero lo vamos a convencer de hacer otro libro mejor.
Oye, pero yo que soy un ignorante, cuéntame, es una colección de autores, por lo que estoy entendiendo, músicos,
sí.
En temas literarios.
Sí, Rhythm and Books. Mira, como decía Enrique hace un rato, sí, actualmente hay un boom de editorial de los músicos publicando, ¿no? Bueno, en España y en Estados Unidos ya ocurrió hace muchos años. En México yo me atrevo a decir que fui la primera que empezó a hacerlo, ¿no? Que mi editorial empezó a sacar del closet al escritor que muchos músicos llevan dentro.
¿Con quién empezaste?
Con Pascual Reyes, de San Pascualito Rey.
Ah, claro.
Siguió Carlos Avilés, de Cuca. Uh-huh. Chema Arreola, que bueno, él está en diversos proyectos. Pero además Chema Arreola lleva la literatura en el apellido y en la sangre y en la pluma, pues,
claro,
¿no?
Claro.
Nieto de Juan José. Uh-huh. Siguió Jaime López, con El diario de un López, nuestro querido amigo que ya no está con nosotros, Armando Villagil, ¿no? Claro. Hicimos un libro en el que se reúne la alineación original de Botellita de Jerez, Arau ilustra, Armando escribe, y el Mastuerzo hizo una rola exprofeso que fungió como prólogo. Y el disco trae el CD con la rola. Y José Manuel Aguilera con un libro que se llama Estambul, Cuadernos Nocturnos, que son unas mini historias que pueden ser entre aforismos, reflexiones, hay unos mini relatos, también eso es una cosa un poco híbrida, pero que quedó bastante padre, ¿no? Esa es la colección original de Rhythm and Books.
Y este último, el de José Manuel, es el que está agotado.
Es el que está agotado, sí. Entonces,
pero él sí aceptó reediciones.
Pues hasta ahorita también está, pues no sabemos.
Qué difícil es, hombre.
Está, bueno, el que sí es uno rotundo es Jaime, ¿no?
Sí, claro.
Con José Manuel todavía tengo esperanzas de que podamos hacer una reedición.
Pero en el tianguis el Chopo lo encuentran, amigos.
No creo.
Fotocopiado.
Fíjate, no creas, que bueno, no. Fotocopiado a lo mejor, pero los fans de Aguilera, como todos los fans, son cuidan sus tesoros, pues.
Claro, no, eso no lo vuelve a ver nadie.
Entonces, la serie original, y tenemos también en una segunda serie que se llama Con Música de Fondo, que son crónicas, son libros más gordos, porque esos que te platico son delgaditos, de 68 páginas, en formato largo. Uh-huh. El señor González publicó Mi Vida Pop, que es una crónica de vida que está entrecruzada con anécdotas musicales, cinematográficas, con recetas de cocina sudamericana, ¿no?
Este ya más
gordito.
Más gordito.
Ajá. Y una compilación de artículos de José Lorangel del Excelsior, ¿no? Que se llama Crónicas Marcianas, como su columna.
Ah, sí, la recuerdo, cómo no.
Y dos libros con CD incluido, que son los que ha dedicado Carlos Avilés a su proyecto personal, porque acá pues todo el mundo lo conoce con su bajo en Cuca, ¿no?
Claro.
Metalero, pero claro. Él... Lo suyo es la música mexicana, ¿no?
Claro.
Y la música vernácula.
Es un famoso integrante de Los Bomberos.
Sí, bueno.
También, claro.
Que lo votamos en la maraca.
Sí, sí, sí.
Pues de hecho, él es el fundador de Los Bomberos. Actualmente claro. ya no está. Pero bueno, empezó con Avilés y Extraños, fue su primera banda. Ahorita tiene la Orquesta Única de Carlos Avilés. Y tiene publicados con nosotros dos libros disco, donde el primero son sus canciones, sus composiciones, y en el segundo hace una recopilación de autores mexicanos como José Alfredo Jiménez, Guti Cárdenas, Lalo González.
De la lírica. Tipo,
sí, y él hace sus versiones, muy interesantes, porque conserva las armonías originales,
claro.
Pero le pone su toque rock and rollero, ¿no?
Ya. Además son libros muy, librodiscos muy bonitos, con un gran diseño,
sí.
Toque de Rhythm and Books.
Tú eres la diseñadora.
Yo soy la editora, pero tengo un diseñador que siempre me mejora la
que
plana.
Que te entiende.
Yo llego y le digo, es que se me ocurrió, y él, que sí es diseñador, pues hace unas cosas padrísimas, ¿no?
Pero además, Elena, además puede tener Rhythm and Books, digo, como editorial, estás también distribuyendo, ahora sí que hace rato utilicé por la palabra tsunami, un tsunami de títulos, y nos ha traído aquí algunos, Paco,
sí.
para verlos, que están, ¿en qué están?
En el JJ46 del Área Internacional.
Ok. Sí. Acá.
Sí, estoy compartiendo el stand con la cooperativa Nitropress.
Okay.
Entonces ahí estamos en realidad.
Como, ¿de Mauricio Vares?
Sí, seis librerías, uh-huh. Incluidas dos argentinos y un boliviano que también tiene unas ediciones padrísimas.
Ok.
Uno de Guadalajara también, entonces somos un colectivo editorial. Y sí, o sea, este año emprendí esta ampliación del proyecto. Por dos lados, ¿no? Por un lado, publiqué esta novedad editorial que ya no es música, sino pura literatura. Este sí. Es el premio Bellas Artes de Minificción. Y de lo que se trata, bueno, pueden ver
estamos
su tamaño.
Estamos viendo un libro chiquitito, casi tamaño postal.
Es un libro
más
de bolsillo
que
sí cabe en el bolsillo,
okay.
¿No? Literalmente.
Sí.
Y de lo que se trata en estas minificciones, como ustedes pueden ver, tiene portaditas de libros. Bueno, esta es una biblioteca imaginaria.
Ah,
y lo que hizo el autor es hacer las cuartas de forros de estos libros que solo existen en su imaginación.
Ah, mira.
Wow. Pero además
las famosas solapas.
Entonces, bueno, esta es la novedad editorial de Rhythm and Books, que además es una novedad dentro de la propia editorial porque es el primer libro que no es de músicos, ¿no? Sino
okay.
De es literatura por literatura.
Tal
e
cual.
Inaugura una colección de bolsillo que vamos a seguir alimentando con textos estrictamente literarios, ¿no?
Oye, y estas primeras ediciones que estoy viendo, ¿también están ustedes distribuyendo primeras
sí.
ediciones?
Entonces te decía, el proyecto de Rhythm and Books se amplía por un lado con esta nueva línea editorial y por otro con lo que ahora he dado en llamar la librería de Rhythm and Books. Uh-huh. Porque entonces yo traigo estos títulos de los que te platicaba en un inicio, que son los que yo edité, y ahora estoy haciendo un acopio de otros títulos, como por ejemplo el esperadísimo tercer tomo de 60 años de rock mexicano, del señor González.
Sí.
Que además es la anécdota que acompaña este libro, es que los primeros dos tomos los publicó Ediciones B. El tercero, como pueden ver aquí, es Señor González Producciones.
Ah, mira, ok, ya. Entonces, él mismo
produjo su libro.
Desde la independencia, que siempre lo ha distinguido como músico.
Entonces, bueno, tenemos el tercer tomo de Señor González, tenemos este que es una joya, porque me atrevería a decir que es el único documento que existe sobre una investigación de las mujeres en el rock en México, ¿no? De
sí, Teresa. Lo conozco muy bien. Ese libro salió primero en una edición que después ella, completó,
¿sí?
¿No? Hizo actualizó y la verdad es que este librote, porque es un libro
sí.
muy grande y con muchísimas páginas, es una joya.
Sí, es Sirenas al Ataque, historia de las mujeres rockeras mexicanas de Tere Estrada, sí. Que ya no está en circulación, o sea, ahora sí que solo se consigue con nosotros o con su autora directamente.
Exacto, claro.
Entonces traemos esto, no lo traigo aquí físicamente, pero lo menciono. Jaramar también editó su libro sobre su proyecto Sueños, un viaje.
Claro.
También lo tenemos en el stand. Traigo una selección de la Biblioteca Musical Herder, que está en la Ciudad de México, y es donde traigo estos libros que son, como bien decía Francisco Navarrete, joyitas, ¿no? Como esta sobre el corrido mexicano, su técnica literaria y musical.
Claro.
¿No? De Carlos Chávez.
Es un libro del 43, de 1943.
En perfecto estado, además, completo. Carlos Chávez, Mis amigos poetas, en donde se refiere a López Velarde, Pellicer y Novo, ¿no? Okay. También todavía más impecable la edición. Chopin en México, ¿no? O sea, cosas histórico-anecdóticas.
Claro. Bueno, Chopin estuvo en México. Ya veremos.
Ya veremos. Cómpralo, ya no reveles el secreto. Acérquense al stand y sí. Investíguenlo. Ay, una edición de autor de Bodio Escalante, un libro que se llama Jazz en Rojo Sostenido Menor, que es un poemario.
Poeta, sí. Gran poeta. Sí.
Que además viene dedicado para otro músico, okay. Músico y médico alternativo, Ariel Gusick. O sea, viene dedicado, ¿no? Entonces, quien conozca a ambos autores tiene un doble valor, porque está firmado por el autor, dedicado para otro músico, ¿no? Entonces,
yo voy a vender una primera edición que tengo de Blank. Dedicada al
De mi tierra adentro, del que tiene ese relato que se llama Las listas de Navarrete.
Exactamente, sí, lo tengo todavía.
Entonces, de estos libros antiguos, traemos aproximadamente 40 títulos más.
Oye, qué maravilla, porque digo, yo soy fan del libro usado, pero esto no pertenece a la categoría libro usado. Son libros primera edición y además, de veras, en un estado...
Es coleccionismo, como... ¿no?
Sí, claro.
Es para coleccionistas.
Claro.
Y otra vertiente en la que estamos explorando otros autores, por ejemplo, Eusebio Rubalcaba, hijo de músico, ¿no?
Claro, sí.
Y
sí.
Que, como yo decía al principio, yo puedo decir que yo saqué a varios músicos del closet para que fueran escritores. Yo creo que Eusebio Rubalcaba siempre fue escritor, pero era un músico de closet, en realidad, ¿no?
Lo sé, claro. Amigo mío, lo conocí muy bien, fue mi tutor en algún momento, Eusebio Rubalcaba.
Extraordinario escritor.
En paz descanse. Se le recuerda con cariño, sí.
Claro, sí. Yo no tuve el gusto de conocerlo. Oye,
Elena,
soy lectora, sí.
Dime, entonces, ¿stand, una vez más?
JJ46.
En el área internacional.
En el área internacional. Y nada más, ya con esta me despido.
Sí, por favor.
La música y lo que pasa, poemario de David Huerta, quien recibe el premio de Letras Romances este año en FIL.
Exacto.
También me atrevo a decir que soy la única que lo tiene ya en el mercado, ¿no?
Okay,
entonces, pueden pasar a mi stand para que descubran con sus propios ojos joyas, ¿no? Traigo 11 títulos de Rhythm and Books y 80 títulos más de otras editoriales, incluidos los antiguos.
Oye, perfecto. Buenísimo, Elena. Pues te vamos a invitar en el curso de la semana que te des otra vuelta para volver a practicar de esto.
Ah, perfecto. Y traigo otros para variarle.
Ya buenísimo.
Está. Bueno.
Pues vamos a ir a la pausa, Paco, y regresamos que tenemos más invitados en esta primera edición de Luces de Bengala, transmitida directamente desde Expo Guadalajara en el marco de la FIL.
Sonidos de la India. Luces de Bengala. Escuchas Luces de Bengala.
Bien. Regresamos aquí transmitiendo en vivo directamente desde Expo Guadalajara a esta sección que hemos bautizado, Paco Navarrete, Mal Paso en la FIL es un buen paso al día.
Suena bien.
Que tiene que ver con la editorial Mal Paso, que es una de las editoriales que en tiempos muy recientes está traduciendo y publicando en español una serie de títulos muy importantes. Entre ellos, interesantes, uno de los libros estelares de esta edición de la FIL, que es Cured, Las memorias de Lowell Tolhurst, quien fue integrante de The Cure y que estuvo ayer presentando
allá.
Este libro.
Y que de alguna manera quedó un poco fuera, no sé si platicó ayer de su experiencia esta que decía casi como no hablan, no escriben.
No.
Y son muy cuates, pero ya no está en la banda.
No, sí, pero hay una amistad como...
Sí, claro.
Vaya, el libro cuenta chico, de el distanciamiento por una parte y la reconciliación, pero para platicarnos del abundante catálogo que tiene Mal Paso, que lo pueden, su stand lo pueden visitar aquí en esta Feria Internacional del Libro, me da muchísimo gusto recibir en los micrófonos de Radio Universidad a Alejandra Alvarado y también a Carlos Pliego.
Hola, bienvenidos.
Gracias, gracias por invitarnos y para hablar de libros y de buenos pasos.
Oye, muy pronto se han hecho de un catálogo bien abundante, ¿eh?
Sí, padrísimo. Y además, pues, para todos los gustos. Rock, sobre todo.
Claro, de, más o menos, ¿de cuánto la fecha es que están como publicando estos títulos?
En México, y pues ya vamos a tener como 5 años.
5 años.
Exactamente.
Está el de Dylan, de Letras, que es un ladrillo increíble. Sí.
Sí. Vi el de Pete Townshend, ¿verdad?
El de Pete Townshend.
Que es autobiográfico, supongo.
Sí, okay. Sí, sí. Uh-huh. Tenemos Pete Townshend, pero pues también, no sé, un libro que ha sido muy importante es Metallica, por ejemplo.
Ok.
¿No? El libro de la biografía de Paul McCartney.
Sí.
Y luego hay otros que son, digamos, compilaciones como Anatomía de la Canción, que está hablando de la historia de letras muy importantes de la historia del rock. Sí. Y del rhythm and blues y
claro.
Del pop, ¿no?
Más análisis de letras, digamos, más.
Exacto,
como ensayo.
La historia de las letras, pero desde los 50 hasta muy reciente.
Ah, interesante. Entonces es más histórico, es más contarte dónde nace, quién le escribe, cómo, las circunstancias en las que las escribe un poco, me imagino.
Así es.
Ah, ya.
Y jugando con un papel, Carlos, bien importante.
Sí. Ajá.
Que es, se propone que estas canciones fueron escritas hace por lo menos 2 generaciones.
¿Sí?
Y que aun cuando las escuchamos ahora siguen vigentes. Y si un joven llega, las descubre, por ejemplo, Michael Stipe, le suena a algo que se piensa que puede ser muy contemporáneo.
Claro.
Entonces, esto maravilla al autor de Anatomía de la Canción y dice, vamos a platicar de cómo fueron creadas estas canciones y por qué son importantes, por qué van trascendiendo los años y el paso del tiempo.
Suena muy bien.
Sí.
Suena muy interesante.
Además, hay que decir una cosa, que los libros son todos hardcover. Las ediciones, en particular, por De Mal Paso, son ediciones muy elegantes. Está, entre otros, la traducción que me encanta, yo lo tengo en inglés, este que se llama Música Infiel, que es las memorias por Elvis Costello, entre otro montón de títulos, ¿no?
Así. ¿Y cuántos títulos más o menos tiene ahorita la editorial?
Mal Paso, ¿cuántos serán?
Por lo menos en México, por lo menos 150.
150.
Claro.
Ahora, somos un grupo editorial.
Ajá.
Entonces, dentro del grupo, ya el que le da nombre al grupo es Malpaso.
Ya.
Pero reconocerán a Jus, que es una editorial antiquísima, sí, más de 80
años. ¿La de acá
años.
Del DF? La...
Sí, claro. Forma claro. Parte del grupo, claro. Del grupo Malpaso. Lince, Dibux, que es cómic, que los invitamos a que conozcan, sí, los libros de cómic de Lince, que digo de Dibux, que son padrísimos. Biblioteca Nueva es más académico.
Ya.
Entonces hay para todos los gustos.
Las memorias de John Lydon, cantante de los Sex Pistols y de
Rotten.
P.I.O.
Claro.
También un libro sobre los Ramones.
Los Ramones, ¿no? Claro.
Entonces, bueno, para todos aquellos que les gusta la música, que son melómanos, vengan a buscar el stand de Mal Paso. Y ayer una gran experiencia, ¿no? Además, conocer a un personaje que es Lol Tolhurst, que es un escritor, en principio, un músico muy aterrizado, ¿no? Sencillo, con los pies completamente en la tierra, y platicó sobre Cured, que es una de las novedades que tiene Mal Paso. ¿Cómo les ha ido con el
bien,
libro?
Pues muy bien, muy bien. Y además, precisamente eso, conocer a Lol como ser humano, ¿no? Que después de haber sido un rockstar, pues claro. Él con este libro, pues él tiene que reinventarse, ¿no?
Y The Cure, que tiene un peso tremendo en México.
La verdad,
es una banda...
Sí.
Underground, no tan underground, porque tiene un arrastre impresionante.
Y el club de fans, ahora lo venimos a entender, el club de fans de The Cure, el club más grande es el de México.
Mira,
sí, claro.
De América.
Claro.
Entonces, él mismo se ha sorprendido del recibimiento que ha tenido en México. Vino hace un par de meses a la Ciudad de México.
Estuvo en Querétaro también.
Estuvo en Querétaro en el High Festival, sí. Luego estuvo en la Ciudad de México, después tuvo un tour enorme por América Latina, fue a Argentina, bueno, también al High Festival en Perú, y bueno, termina este tour enorme aquí en Guadalajara, y bueno, él estaba sorprendido de lo que es la FIL. ¿No?
Claro,
yo cuando le platicaba le decía, es que no te imaginas lo que es.
Claro.
Esto no es provincia.
Claro. Oye, Carlos, hubo un momento bonito ayer porque también Alfonso André, baterista de Caifanes, estuvo presente. Caifanes es una banda que bebió por The Cure, ¿no?
Y me tocó un momento. Yo conocí a Saúl presentándome The Cure en los 80s y a Joy Division. eran sus dos bandas.
Claro, hubo un momento en el que Lol Tolhurst, perdón, en el que Alfonso André le muestra la portada del primer disco de Caifanes a Lol Tolhurst, que es un homenaje total.
Claro.
Es más, mira, como que tiene hasta un parecido con la portada del propio libro Cured, ¿no? Y Tolhurst, pues, se vio ahí como reflejado, ¿no?
Claro.
Dice, yo sea por la broma que decía, ¿y yo dónde estoy?
Bueno, sí, es una cosa muy importante porque justamente lo que viene a hacer The Cure en la escena musical es convertirse en un parteaguas. En el mismo libro se va a mencionar cuando Lol y Robert Smith eran muy jóvenes, ellos no encajaban en lo que había en ese momento en donde nacen, ¿no? Entonces ellos buscaban ese espíritu de novedad. The Cure se convierte en eso, y no solamente en Europa, sino que en México y en América Latina también tiene muchas influencias. Es raro, justamente la presentación de ayer es la primera vez que se menciona Soda Stereo. Soda Stereo yo considero que es el seguidor y el heredero de The Cure número uno en el mundo. Sí. Claro, Caifanes también tiene mucha influencia, y bueno, ellos mismos han ido evolucionando y alentando a nuevos músicos a crear cosas, ¿no? Entonces creo que es muy importante lo que vino a hacer The Cure en la escena musical. Es reinventó la escena.
Claro, claro, claro. Y Tolhurst hace este relato, llega hasta el disco Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, que fue el último en el que participó, y luego narra su combate con el alcoholismo, su liberación, su reconciliación con Robert Smith. Es un libro que de verdad vale mucho la pena, Alejandra.
Sí, a mí se me hace muy, muy auténtico. Realmente muy auténtico, porque otros libros quizá no están bien escritos o los escribe alguien más. Él se tomó el tiempo y fue hasta curativo para él. Precisamente por eso se llama así, Cured.
Exacto.
¿No?
Curado.
Exactamente. De haber pisado, tocado fondo, y después de allí, pues, reconciliarse él con él mismo. Porque después de tocar las estrellas en una edad muy, muy, muy temprana, pues lo tenían todo, ¿no?
Claro, claro.
Y lo perdió todo. Y narra de una forma muy honesta pues cómo se tuvo que enfrentar a Robert Smith, y después dice, no lo hubiera hecho, en realidad no lo debí de haber hecho, no debí de haberme distanciado.
Sí, lo demandó un juicio, sí, de por medio.
Sí, es lo que me acordaba yo, pero finalmente creo que
finalmente
se reconciliaron.
Finalmente recuperaron lo importante que fue la amistad, sí. Que fue la amistad de la infancia, porque ellos se conocieron como niños chiquitos en la parada del autobús a la escuela, ahí sus mamás los depositaban, y ahí fue que inició su amistad, claro. Que afortunadamente ahora ya quedó también limpia.
Claro.
Es un libro muy bonito, la verdad.
Está, digo, a mí me conmovió, vaya, es un libro como contado con mucha sencillez, con mucha honestidad, y pues qué bueno que está Malpaso publicando estos libros. A ver si el año que entra nos traen Elvis Costello. Ya voy a empezar a hacer sugerencias y peticiones.
Sí, lo estamos pensando.
Este de música infiel, qué maravilla.
¿A quién le escribimos, a qué invocamos para traer?
Cada año se va a volver un clásico, un músico.
Si no, yo me conformo con Johnny Marr, que es otro musicazo.
Claro.
No,
sí, sí.
Yo no soy fan de los Smiths nada, soy fan de Johnny Marr.
Yo también.
Directamente.
Hay fans. No,
oye, sí, no. ¿Dónde está el stand de Malpaso?
J4 en el área nacional.
En el área nacional.
Ahí nos encuentran, ahí los atendemos con muchísimo gusto, les platicamos de los libros y bueno, pues.
Y aquí lo vamos a tener en el programa estos días para que nos sigan platicando de otros títulos.
Exacto.
Y comentando el abundante catálogo que tiene Malpaso, además libros de verdad de primera línea con un diseño increíble. Felicidades.
Pues gracias por invitarnos y aquí estaremos platicando esta semana.
Gracias.
Paco, ¿podemos con un poco de música?
Vamos, ¿no?
Y regresamos, que nos queda todavía un invitado. Estamos en Luces de Bengala, transmitiendo directamente desde la FIL, aquí en Expo Guadalajara.
I go to Vegas and the payas just to forget my scars. Sweatshops have made me shifty. Looking into a speed, I'm nifty. I hope I live till I'm 50. See my city go quick to the frick day.
Y bien, aquí estamos ya de regreso con este tema. Te acordarás, Paco, que es el tema central de esa película llamada Slumdog Millionaire.
Claro.
Que no recuerdo cómo se llamaba en español.
¿Quieres ser millonario?
Ah, exacto. ¿Quieres ser millonario? Una que es bueno, que está vaya, la banda sonora está hecha por uno de los compositores de bandas sonoras más importantes de la India, que es A.R. Rahman, ¿no?
Claro, de la Stone of Bollywood, aunque aquí mete elementos electrónicos bastante interesantes.
Además invita a MIA o Maya o como quieran, esta chica que al parecer creo que ya no va a cantar, se va a dedicar básicamente al activismo, según habían dicho, ¿no?
Ya, cierto.
Qué pena, a mí me gusta mucho.
Sí. Pero fíjate que acá, en general, en la pista, oyes esta influencia de Transglobal Underground, ¿te acuerdas de aquella banda también?
Sí,
y
sí,
un poco
sí,
también de los Asian Dog Foundation, claro.
Exacto.
Y se notó ya el de regreso, se fue al mundo y regresó, y tienen esta cuestión muy cosmopolita, a veces muy pop, pero sí es un nivel técnico impresionante de los compositores de Bollywood, ¿no? De lo que pueden hacer, a veces te digo, con un resultado medio kitsch, medio...
Sí,
cursi, pero con una factura impresionante.
Claro, claro, de una industria que produce películas y canciones para las películas y bandas sonoras de una manera impresionante. Okay. Una de las tarjetas de exportación de las postales más reconocidas pues de la India en el resto del mundo.
Claro, creo que 10 veces más que Hollywood, o una cifra así ridículamente impresionante.
Claro. Oye, pues qué gusto recibir también en los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara a un músico que también ha virado hacia la literatura, hacia las letras, Federico Bonazzo, a quien recordamos en principio como parte pues, del Juguete Rabioso,
claro.
Ya con un trabajo propio como músico, bajo su nombre de pila, pero ha venido a esta Feria Internacional del Libro a presentar su segunda novela. Federico, ¿cómo estás?
Así es, muy bien, muchísimas gracias, un gusto estar aquí con Enrique, contigo, en la queridísima Guadalajara. Ahora, es verdad, como autor literario, aunque debo confesar, para defenderme, que yo escribo desde chavito, o sea, que vivo de la música y está relacionado con la profesión musical. Ahora que hablaban de score musical, de eso vivo yo,
claro.
Después de haber dejado al Juguete Rabioso y los escenarios. Pero tengo una vocación literaria que por fin ve la luz pública con esta novelita que me hacen ustedes el favor de presentar, El Diario Negro de Buenos Aires.
Oye, hablas de las bandas sonoras. ¿Con quién has trabajado?
He trabajado tanto en el cine comercial de nuestro país, por ejemplo, ¿Qué culpa tiene el niño?
Digamos,
o Bajo la sal, esa película oscura y creo que poco ponderada de Mario Muñoz. He hecho también, trabajado mucho en Argentina con Tristán Bauer. Yo hice Iluminados por el Fuego, que es la primera película que se filma en Malvinas como tal y trata de la historia de esos muchachos conscriptos que son llevados por las bestias de la dictadura militar en ese último gesto de resistencia cuando están cayendo, que es declarar la guerra a la tercera armada más importante o segunda del mundo, y la pierden de manera catastrófica, y los que ponen la vida, el cuello, son los muchachos,
unos chiquillos, ¿no?
Que son iluminados por el fuego, exactamente.
Claro.
Testimonio de uno de ellos, se hace una película, y yo la comento siempre porque es el score, quizás la música para cine, donde creo que plasmé lo mejor que yo podía hacer.
¿Se puede conseguir? ¿Se puede ver?
Se puede ver, sí. Es una película del 2005 que ganó el Goya ahí en España y se consigue.
Sí, sí, en Amazon suena muy interesante.
Sí, es una película durísima, pero...
Sí, claro.
Y hecha desde la ficción, no solo el de... Tiene partes de testimonio, pero lo que me gusta es que está hecha más...
¿Recuérdanos el nombre?
Iluminados por el Fuego.
Iluminados por el Fuego. Sí. Porque tú, Federico, eres argentino, pero eres mexicano.
Es correcto. Soy mexicano, aunque fui argentino. Okay. Y hay una manera infinita de decirlo. Sigo siendo argentino, aunque mi corazón es mexicano. Seré claro, siempre mexicano, aunque guardo un pedazo de argentinidad. O sea, hay 100 maneras de decir lo que somos los híbridos, estos mestizos culturales que nos llamamos ya Argenmex. Es decir, esa tropa, sobre todo la generación, la segunda generación del exilio. Yo soy hijo de los perseguidos políticos que hubo en Argentina. Mis padres fueron perseguidos políticos y como un chavito de 10 años fui beneficiado por la generosidad. Sobre todo del pueblo mexicano, hay que destacarlo, acá había una política de estado de refugio, el que nos recibió y el que nos permitió rehacer nuestra vida fue el pueblo mexicano.
Mira,
y en especial el pueblo chilango, ¿no? Que son, si algo tienen, son muy hospitalarios. Pueden ser, con todo lo difícil y lo grande de la ciudad, es mi experiencia incluso como emigrado de acá, de estos rumbos.
Mira qué curioso.
Es mucho más hospitalaria como ciudad, o puede ser que, por ejemplo, Guadalajara.
¿Te parece? Bueno, yo no me atrevería a hacer un juicio así, porque okay, con el Juguete Rabioso fui recibido con enorme cariño en todas las plazas de la República Mexicana. México tiene una tradición de... le gusta al mexicano ser un buen anfitrión. Allí donde vas, te muestran lo mejor de su cultura, te ofrecen con enorme generosidad su mejor gastronomía, su casa. México es un pueblo generoso por ontológicamente. En el DNA del mexicano está la generosidad.
Mira, qué bueno que lo dices.
No sé por qué he regresado a Buenos Aires. Esa es la primera frase, de Diario Negro de Buenos Aires. Regresas a tu país natal, ¿y qué pasa en esta novela?
Mira, la pregunta siempre se me hace si es qué cuota de autobiografía hay en el libro. Uh-huh. La desata un hecho biográfico de mi vida, que es que con el Juguete Rabioso, mi banda chilanga con la que tantas veces visitamos Guadalajara, se desarma por ahí del 99.
Sí.
Yo, es el peor momento, pero es el que escojo yo para intentar recuperar a Buenos Aires. Y cuando digo Buenos Aires, digo mucho más que la capital de Argentina. Me estoy refiriendo a una región del tiempo, de mi infancia arrebatada, perdida, trastocada por ese hecho violento que fue la dictadura.
¿No habías regresado?
Sí, había regresado en visitas cortas. Allá. Pero yo hago el primer intento de volver a vivir, claro, a Buenos Aires. Y fracaso rotundamente. Hay muchos argentinos allá. No, eso es una... adoro a los argentinos y mantengo un vínculo que tendré siempre con ellos. Pero me costó mucho y yo fracasé por culpa mía también. Yo llevaba dolores que no tenía. Y cuando México me salva la vida, les diría por segunda vez, se me ocurre redactar una novela donde yo exagero y paso a la ficción literaria una serie de sensaciones, situaciones, emociones que viví en ese viaje. Lo convierto en una novela e invento un personaje que es hijo de desaparecidos, a diferencia mía, por suerte, yo solo soy hijo de exiliados. Okay. Y empiezo a desarrollar la historia de un cuate que no se encuentra en el diálogo con la Buenos Aires de la superficie, y entonces dice, vamos a buscar en la Buenos Aires subterránea, y empieza a buscar en los cementerios, y empieza a buscar en las sociedades secretas, y se vincula con gente extraña, porque sus interlocutores están en los mausoleos. Son aquellas voces que han quedado soterradas en esa tragedia sin fin, que significa, como en nuestro México querido de hoy, uh-huh, el hecho de que haya desaparecidos, claro, de que haya gente cuyo destino desconocemos. Es un dolor que está abierto. Y este cuate va a enfrentarse con ese dolor, y por tanto escribe un diario negro, no escribe un diario normal.
Buenísimo. Diario Negro de Buenos Aires. ¿Por qué un diario negro?
Por esto mismo que yo decía, porque hay una oscuridad, no es el relato testimonial de alguien que se reencuentra con la pizza o con la cerveza porteña, uh-huh, o con el tango, sino es alguien que va a hablar con los muertos.
Tiene esta cuestión necrológica.
Hay una cuestión muy necrológica o tanática, mirándolo desde tan abajo y con tanta admiración, yo pretendí poner la influencia de Rulfo, por ejemplo. Okay. Es una suerte de regreso a Comala de un Argenmex, escrito no con la maestría imposible de imitar de un genio como Rulfo, pero sí bajo su influencia, bajo este absurdo del diálogo con los muertos. Y también yo creo que otra influencia clara del libro es Kafka, ¿no? Al cuate de la ciudad, uh-huh, o sea, Ítaca, lo resiste y le entabla un juicio, una suerte de proceso kafkiano absurdo. Y ahí están esas dos grandes influencias puestas en nuestro querido continente latinoamericano.
Diario Negro de Buenos Aires, de Federico Bonazo. ¿Cuándo lo presentas, Federico?
Mira, ya lo he presentado en diferentes plazas. En Guadalajara ayer tuvimos la firma de libros acá en la FIL. Quizás probablemente ahora que pase, no entramos en el programa oficial de la FIL, pero estoy seguro que con amigos como Juan Carlos vamos a armar ya el año que entra, cuando baje, una presentación en algún lindo sitio, en alguna linda librería o bar de aquí de Guadalajara, con los amigos que yo tengo aquí, y lo vendremos a presentar acá, y ha estado pendiente presentarlo en otras plazas, donde el Juguete Rabioso, por ejemplo, que de ahí parte mi primera línea de lectores, Zacatecas, en Aguascalientes, en el Bajío, en tantas zonas tan queridas de México.
¿Dónde se encuentra aquí en la FIL?
Exacta, la pregunta.
En la FIL está en el stand de Penguin Random House.
Ok.
Y espero que esté en las librerías, en la Gandhi y en varias librerías de aquí, de la queridísima Guadalajara.
Oye, Federico, pues qué gustazo tenerte por acá.
El gusto es mío.
Y ahora que regreses, te invitamos otra vez y te traes, favor. Y te traes algo también de música y hacemos un programa bonazo.
Encantadísimo.
Buenazo,
de
traer,
de traerles a La Subversión, que es mi proyecto solista, que ahora está un poco subordinado a esta faceta literaria, pero que yo no quiero matar ni mucho menos. Es mi proyecto solista con el que he regresado a los escenarios después de 17 años. La Subversión, así que encantado de estar con ustedes y muy agradecido que me hayan recibido. Ya.
Paco, se nos fue rapidísimo.
Mañana
seguimos. Mañana le seguimos.
Sí, cómo no.
¿Esto fue?
Luces de Bengala, música de la India. No me andes preguntando así de... Pero nos me acuerdo vamos. Cómo me llamo.
Bye.
Esto fue Luces de Bengala, sonidos de la India. Programa especial en la cobertura de la FIL 2019.